todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión del CDR. Pues en cuanto al desahogo del orden del día, ¿qué les parece si quedamos la parte de lo de la consulta de servicios de TIC, lo que nos había propuesto esta Martita? Nos está informando que se han enviado 53 accesos más a los registros. Bueno, esa es mi pregunta, son 53 accesos más de los que ya teníamos, ¿verdad?
No se sumaron más registros. Ah. Se dieron de alta usuarios y contraseñas para que pudieran ingresar los responsables de dar respuesta a la encuesta. Tenemos 140 registros. Ajá. Las personas que ingresaron esos 140 registros no tenían acceso a la información que ellos habían ingresado.
Okay.
Con el apoyo de Fernando Aranda se habilitó el usuario y la contraseña que ellos ya tienen en su bandeja de entrada. Se les hizo llegar, no recuerdo si el martes o el miércoles exactamente, se les hizo llegar un usuario, su correo electrónico y una contraseña y el enlace donde tenían que ingresar para que de esta forma campus o modificar información que tuvieran que actualizar a este registro. Solamente tenemos 140. Si es verdad, ya no se ha invitado a nadie más ni se le ha dado difusión para que se continúe ingresando información, porque estábamos en espera de que se pudieran modificar los datos y actualizar por los responsables de capturar la encuesta.
Ok, lo que pasa es que la duda para tener el informe como se dio la vez pasada al consejo es, ¿se informó en cuanto a cantidad de instituciones con cuántos campus? Entonces, teníamos un último informe de 38 instituciones y 113 campus. Entonces, con esta información que tú me das, ¿cómo se modificarían estos?
Perfecto. Si me das oportunidad, la preparo en el transcurso del día de esa forma, como la necesitas, y te la hago llegar por correo para que tengas la información actualizada para la reunión de consejo.
Sí, porque los 144 registros, no estoy segura si son campus o son campus. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces yo quiero creer que son más instituciones las que entonces ya han ingresado información. Eso es lo único que hay que ver con estos 53 accesos adicionales, ¿no?
Perfecto. Okay. Dame oportunidad en el transcurso del día, la preparo y te la comparto por correo y podemos compartirla también en la agenda para que los demás puedan tener acceso a esta información.
Ok. Muy bien. Pues entonces el siguiente punto es lo que nos pudiera platicar Hans con respecto a todo lo que es la instancia operadora de la red NICT.
Sí, déjenme ver si puedo compartir la presentación, pero si no, también está ahí en la página del CDR. Perfecto.
¿La puedes poner en formato de presentación para que sea un poquito más grande?
¿De presentación?
Ajá.
Que ahí no tengo toda la pantalla, pero
bueno. Hans.
Sí.
Hans, si puedes compartir tu escritorio en lugar de compartir la aplicación, vas a poder ponerlo a modo de presentación. Gracias, Hans.
Ahí va otra vez. No sé si ahí ya se ve más grande. Bueno, si no, de todas maneras está ahí en...
¿Se las comparto, Hans? ¿Quieres que te ayude? Se las comparto y tú me vas diciendo. Ahí está ya. Sí. Listo.
Ya no
entra. La pones a modo de presentación. Listo, gracias.
Ya. Bueno, yo les voy a comentar un poquito cómo va el plan de trabajo, el nuevo plan de trabajo para la red NICT, cosas que se han estado haciendo. Entonces, esos del antecedentes yo creo que ya los conocen, de que se nos nombró como la instancia operadora designada por SCT y CONACYT en el 2017. Se aprobó un plan de trabajo para el 2018 y ese mismo año se asignaron 100 millones, se supone, para la creación de una subcuenta dentro del FOINS con lineamientos propios. El 25 de noviembre del 2018, CONACYT y CUDI firmaron un acuerdo para el cumplimiento de las tareas descritas en el PAD. Derivado de esto, CUDI desarrolla tres acciones, ¿no? Establecidas en el plan de trabajo: la gestión de CUDI como vehículo de gobernanza de la red NICTED, los estudios para la construcción y operación de anillos de fibra óptica para la red NICTED en 6 ciudades mexicanas. Ahorita vamos a ver cómo es que se surgieron. Conectividad nacional e internacional también. Entonces, aquí están algunos de los criterios que ellos nos formularon, que empieza por la matrícula de educación superior, campus públicos y privados, el sistema nacional de investigadores, los laboratorios nacionales, programa nacional de posgrados de calidad y alumno por kilómetro. Se ordenaron zonas metropolitanas de acuerdo a su promedio. Otros aspectos, también está la posibilidad de aprovechar inversiones ya realizadas, conexión de equipamiento científico, disponibilidad presupuestal, impacto geográfico, compromiso de las instituciones locales, derechos de vías que pudieran existir, disposiciones jurídicas. De ahí es donde ellos nos hicieron la propuesta de 6 zonas metropolitanas, ¿no? El Valle de México, Puebla, Tlaxcala, Guadalajara, Toluca, Querétaro y Tuxtla Gutiérrez, ¿no? La cobertura, de acuerdo al CONAPO, el Consejo Nacional de Población, creo que es, en estas 6 zonas se agrupan 48 millones de habitantes, cerca de la mitad de la población. Algo similar creo en el número de habitantes. Entonces, aquí pues es donde vamos a requerir, de algunos de los conceptos, es mayor capacidad de las conexiones locales, creación y operación de anillos de fibra, que permitan la conectividad entre planteles y los nodos de la red dorsal y de las instituciones de educación superior y centros de investigación públicos y privados. De ahí, más o menos, el universo son 4, de todos los estudiantes, según lo que nos reportan, son 4.5 millones de estudiantes, totalidad de la matrícula de educación superior. En poblaciones metropolitanas hay 3.800.000 estudiantes de matrícula de las instituciones de educación superior establecidas en las 72 zonas metropolitanas del país, 1.800.000 estudiantes dentro de los anillos urbanos, los 6 que comentamos ahorita, que es como un 40%, 1.400.000 en campus superiores a 1.000 alumnos, ¿no? Entonces, algunos de los objetivos que nos plantearon para este año, conjunto con ellos, es minimizar el recorte presupuestal que todos estamos sufriendo, ¿no? Mejorar el aprovechamiento de los enlaces que se pagan con recursos fiscales e iniciar la estrategia de despliegue de anillos de fibra que permitan los anchos de banda prácticamente ilimitados demandados por las EIES y los centros de investigación. El NIVA de hoy, pues más o menos gastan 200 millones de pesos al año. Hay que agregar otros 10 millones de costo de los hoteles. Un total prácticamente de 200 millones. Son casi 16 millones de pesos mensuales. Entonces, ellos proponen terminar con ese gasto y concentrar el gasto en una nueva dorsal que permita conectar los primeros anillos que se implementaron. Entonces, hay una propuesta de transición hacia la red NICTED. Se propone tener 4 cruces fronterizos. O sea, actualmente tenemos el de Tijuana, tratar de crear el de Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, Ciudad Juárez, El Paso, ese ya existe, y una nueva dorsal a Dallas, probablemente por McAllen o Laredo, dependiendo ahí las facilidades que encontremos más fácil de hacerlo. ¿Cómo se llama? Y bueno, mejorar los acuerdos que tenemos actualmente con Estados Unidos, Internet, todos, LEARN. En Arizona hay una nueva propuesta que se llama Sun Corridor, bueno, CINI, que es la red de California, y conectarlos a la nueva dorsal, ¿no? Para que de ahí se conecten las universidades y los centros de investigación. Las ciudades beneficiarias directamente, digamos, serían Ensenada, Tijuana, Nogales, Hermosillo, Ciudad Obregón, Chihuahua y Ciudad Juárez. Las infraestructuras iniciales deberán evolucionar también anillos en todas estas ciudades. Si lo vemos en el mapa, quedaría un poquito así. O sea, empezando por el oeste, tenemos la conexión San Diego-Tijuana, que ya actualmente está. Pero bueno, tal vez haya que adecuar algo ahí, no recuerdo cuántos años son el contrato que tenemos ahí de cruce, y luego hacer Nogales, en realidad no nos, donde necesitamos llegar es a Tucson o Phoenix, porque ahí es donde tiene presencia la red de Internet 2, el otro es llegar a Ciudad Juárez, y tratar de bajar a Chihuahua, porque me ayudó aquí en Nogales, la idea es bajar a Hermosillo y Ciudad Obregón, y bueno, acá en el este, la idea es tener un cruce, aquí ahorita lo estamos dibujando, que pudiera irse por San Antonio, pero la meta es llegar a Dallas, que en Dallas es donde de alguna forma están la mayor cantidad de redes académicas, ¿no? Y ellos proponen hacer algo que le llaman un LEARN, bueno, un Open Exchange que esté abierto para universidades. Un poquito como ya está en la costa oeste, lo que es Pacific Wave, ¿no? Pero aquí lo quieren crear en la zona de Dallas. Esto se estima, bueno, de 1.5 a 2 millones de pesos, ¿no? Nos costaría esa parte de esos enlaces. Actualmente existen 382 enlaces.
You are in the Zoom meeting now.
Bueno, no sé quién entró. Que conectan las 42 ciudades. Estos enlaces tienen actualmente un costo mensual de 4.2 millones de pesos. Estos enlaces deberán... pues la idea es eliminar la parte de la conexión al CFE y convertirse pues en enlaces de Internet, que es lo que la mayoría usa según la SST. Se estima que los costos del enlace deberían ser similares a los costos actuales, de acuerdo a las propuestas que ellos tienen. La SST considera mantener estos enlaces si las universidades y los centros de investigación tienen la capacidad y el compromiso de usarlos, porque a muchos se ha llegado y pues todavía no tienen o el equipamiento o algo, un switch, no sé. Y entonces están sin usarse. Entonces ellos quieren que retomemos el compromiso de usarlos, y si no se usan, pues imagino que los cortarán más adelante, ¿no? Si no los usamos. Entonces hay que tratar de tener ese compromiso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.
Sí, sí, en esta lámina que tienes, la anterior, perdón.
Ajá.
En esta. En el primer boleto estamos hablando de los enlaces de 40 ciudades. Aquí realmente no tiene nada que ver la SST, ¿o sí?
No, pues son los enlaces de la SST. O sea, ese es el enlace de Total Play que va del hotel a la universidad.
Ajá, exactamente. Pero eso los contratamos nosotros como CUDI, ¿no?
No, todos esos son contratados por la SST.
Ah, perdón, 40 ciudades. Perdón, estoy confundiéndome con el de fondo de conectividad. Sí, tienes toda la razón.
Sí, el fondo de conectividad solo contrató un enlace en cada una de las 40 ciudades del hotel a uno de los campus de las universidades.
Ajá, exacto. Sí, con eso me estaba confundiendo.
Okay. Sí, desgraciadamente esos pues tampoco se han podido usar, ¿no? La mayoría de ellos,
sí, lo sé.
Por razones técnicas y y que bueno, también nos vamos a necesitar revisar con Total Play qué hacemos, porque nunca los pudimos realmente utilizar, ¿no? Pero estos los que estamos hablando aquí son la gran mayoría, que son casi 400, ¿no? Bueno,
perdón.
De los 100 millones que asignó para el plan anual de la instancia operadora, quedan aproximadamente 70 millones que se propone se asignen de la siguiente manera: una parte para el NOC, otra para la cuota de los miembros de este periodo que sigue, del 2019-2020, para la conectividad de la RENEI, Clara, y etcétera. Se proponen otros 10 porque vamos a tener más entradas, y del lado nosotros sí tenemos que pagar algunos costos de interconexión con las redes de las cuatro, en los cuatro ¿cómo se llama? Salidas que vimos, incluyendo Clara, que está en el sur, y 23 para apoyo de proyectos de anillos. En la otra opción que también se está viendo es el financiamiento que construya para construir anillos con la banca de desarrollo, que entiendo esa parte ahí lo que necesitamos es una garantía de Conacyt, la SCT, para que seamos créditos. Bueno, ahí no entiendo bien eso, creo que explicar después mejor, pero la idea es que eso, hasta donde se va, también muy avanzado, hay mucho interés de dos instituciones por ahí de hacer el financiamiento.
Por ahí tengo otra duda, si me ayudas a ver. Ahí. Dijiste que las 12 millones para las cuotas, ¿tú esto es pagar?
Eso es lo que paga Conacyt, entiendo, cada año.
Ah.
Y luego, como vamos a tener más enlaces con Red Clara y el IXP y Estados Unidos, son otros 10 millones para los puertos que nos van a cobrar ellos.
Entonces, a ver, de los 100 millones que se manejaron para aquí, 12 se van a usar para la cuota del mismo Conacyt.
Ajá. Es lo que entiendo y que se nos ha propuesto. Pero esa es de la que sería de este año, ¿no? Sí, es que los 100 millones iniciales, tengo entendido, hubo una parte que ya se ejerció para el plan anual y los estudios. Eso es lo que yo entiendo. Entonces ya no son los 100.
No, sí, y eso no me quedó claro. Así, uh-huh. Lo que me llama la atención es que de esos 100 se tomen 12 para que Conacyt pague su cuota. O sea, realmente no nos dieron 100, nada más nos dieron 88.
Pues sí. ¿No? Sí, y pues muchos nos lo han prometido. Por ejemplo, Yaniva quiere que hagamos nosotros el monitoreo, pero no nos han entregado la propuesta esta para el NOC, que bueno, quieren ellos que tengamos algo más formal, tipo carrier class, pero pues eso, ya tenerlo 7x24 y monitoreando, pues requieres hardware, requieres...
Sí, yo tengo una inquietud mucho más grande y más importante de todo lo que hemos comentado. ¿No te puedes regresar al planito de donde está la dorsal?
Ajá.
Mira, la verdad es que, siendo sincera, ya lo habíamos platicado en otra ocasión, este no es una solución que prueba la mayoría de las instituciones. Durante la reunión de consejo, la última vez que se presentó esto, todos los que están en Occidente, todos se quejaron de que no tienen conectividad. Colima, por ejemplo, todos ellos están fuera. Entonces, lo que sí me parece muy importante es que entendamos que esta propuesta no la está haciendo el CDR. Yo la verdad es que desconozco a ciencia cierta quién hizo esta propuesta, desde mi punto de vista personal, o sea, hablando, digamos, que por la UNAM, a nosotros no nos parece una buena solución, porque en primera no tiene redundancia, y en segunda no está cubriendo a la mayoría o a todas las instituciones que hoy por hoy son miembros de CUDI. Esa es una opinión personal. Si de verdad quisiéramos hacer una propuesta como CDR, en mi opinión, no sé qué opinen los demás, pero en mi opinión, esta no es una buena solución para reemplazar la red NIVA. A mí sí me gustaría escuchar al resto de los miembros del CDR cómo ven esta solución. Y yo les digo, se presentó en la última sesión de consejo y hubo mucho descontento por esta topología que se está presentando. Seguramente hay muchas razones para hacerlo así, pero estas razones no han sido platicadas con el CDR y desde mi punto de vista, insisto, podríamos presentar algo mejor. Pero me gustaría escucharlos, por favor.
Ok. Sí, ahí, digamos, es lo que el entender de la gente que está en la secretaría, por lo que yo he entendido que me ha platicado Carlos, ellos piensan que todo IP es solo internet, ¿no? Y no que nosotros tenemos una red, por decirlo así, separada, que conecta toda la parte académica, ¿no? Entonces, la propuesta que nos ponen ellos es esta. Realmente, pues aquí, del anterior, pues nos hace falta solo el enlace México Monterrey para formar una delta, ¿no?
Ah, es importante.
Pero ellos lo ven como un gasto adicional, ¿no? Y con el recorte que traen, pues ellos nos propusieron, digamos, hacer este bus, que tampoco he estado yo muy de acuerdo, pero los proveedores les prometen, ya sabes, quién sabe qué cuanto de disponibilidad, que luego hay que ver que lo cumplan. Pues a mí sí me gustaría, pues si quisieran, que hiciéramos algunos dibujos para llevárselos y ver qué opinan ellos, ¿no?
Ajá, yo es lo que propongo, que hagamos como CDR una propuesta, que no hemos logrado todavía definirla, pero a final de cuentas, si continuamos con esto, pues, no sé, o sea, yo sí pienso que el servicio va a ser el óptimo, ¿no?
Sí, ahora pues aquí estos enlaces dedicados y en algún momento habíamos pensado, pues como hicimos con otros, a través de su nube IP, conectarlos a... De hecho, lo estamos haciendo así con muchas instituciones, con Telmex, pues ya hace ya mucho tiempo, de tener una VPN de MPLS que nos permite, digamos, llegar a campus que están remotos, ¿no? A través de su red de MPLS. Entonces, no sé si eso... lo que pasa es que los precios ahí también están muy apretados, ¿no? Pero yo creo que sí sería bueno que comentáramos, pero, por ejemplo, con Telmex, pues lo que tenemos para tener cobertura de todas sus redes es usar su red IP. Entonces, habría que preguntarles a ellos, por ejemplo, todos los demás enlaces, que ahorita... Si quieren, los comentamos, pues van a ser de internet, pero no sé si se pueda construir también una VPN sobre esos enlaces, pero eso yo ahorita no lo sé si se puede hacer y qué costo tendría. Pero sí sería bueno que, pues, si no nos gusta bien, tratar de mandar una o dos propuestas de cómo mejorarlo, ¿no?
¿Te acuerdas que ya habíamos definido cuáles eran los servicios mínimos que requeríamos para todas las universidades? De ahí salió la famosa encuesta que se hizo, qué servicios se requerían. Y tenemos un bloque definido de servicios. Entonces, yo creo que esos mismos tendríamos que ver si al menos están replicando aquí, si nos los van a garantizar o cómo vamos a empezar a bajar la calidad de servicios, ¿no? O sea, eso ya está definido, nosotros ya habíamos definido los servicios.
Así es, pero nos faltó hacer alguna propuesta de, tal vez entendería que es más de la topología de la red, para que tenga la disponibilidad que necesitamos y...
Exacto.
Y cómo
hacer es lo que le estaría faltando, ¿no? Uh-huh. Eso, o sea, está faltando esto, lo que yo veo como una redundancia Y toda la parte de que no toca las instituciones, te digo que están en oxígeno.
Perdón, maestra, Héctor Bonola de la Veracruzana. No sé si me escuchan.
Sí, claro.
Digo, nada más me gustaría aportar ahí un tema. Justamente en la reunión de consejo donde donde se hablaba justamente de esta redundancia y que también, bueno, desde la Veracruzana también estábamos bastante, molestos, pero sí un tanto inconformes de que no veíamos mucho el tema de que la red fuera, o el diseño de la red fuera lo más adecuado. El licenciado Casasús comentaba ahí un poco, digo, y a lo mejor eso puede ayudar en las definiciones de lo que se tenga que definir, es que los proveedores les estaban proponiendo rutas alternas en cada uno de estos enlaces. Digo, si esto está plasmado dentro de los contratos y está visto dentro de pues, lo que vaya a hacer, no sé si vayan a hacer las contrataciones a través de una licitación o como vayan a hacerse, probablemente, y digo probablemente, pueda tener un tema de redundancia contemplada esta dorsal. Sin embargo, bueno, creo que eso sí sería muy importante que quedara plasmado y que por lo menos quedara comunicado para todos, porque parte de lo que en la última reunión o una de las últimas reuniones del CDR, lo que yo comentaba, que a mí justamente lo que me preocupa tanto en el tema de los anillos como en el tema de la dorsal es justamente el mantenimiento, ¿no? Porque en una eventual falla pues puede dejar sin servicio y vamos a caer en situaciones en las que vivimos hoy en día con FCU o con IVA, en donde, bueno, los enlaces están, pero pues si no sirven, si no puedo traficar nada, pues de poco o de nada me sirven y al final vamos a quedar en que la red se vuelve a quedar en una red que no se utiliza, ¿no? Entonces, a mí yo creo que sí debería ser muy claro el tema de qué consideraciones de redundancias, de disponibilidad y también el tema de atención, ¿no? Los SLAs que pueda tener esta red para poder ser atendida. Y bueno, coincido un poco en el tema, obviamente, de lo que es, obviamente, toda la parte del Pacífico, pero yo sí veía pues un faltante importante ahí en Monterrey, digo, independientemente de que ahí pudiera haber una ruta alterna, yo creo que sí el tema de Monterrey pudiera desplegar algo hacia la parte norte del país y sin despreciar mucho por ejemplo, a Chihuahua. Yo no veo ahí el tema de, ese enlace Chihuahua-Ciudad Juárez, qué tanto pueda aportar, digo, también sus razones tendrán, pero bueno, yo creo que sí tendría que esclarecerse muy bien y dejarse muy bien definidos estos temas de los SLAs, ¿no? Y las redundancias. Gracias.
Muchas gracias, sí. Pues a lo mejor lo que valdría la pena es conocer esas redundancias de los proveedores. La verdad es que nosotros estamos bien ciscados con los proveedores y con cualquiera, ¿eh? O sea, hemos tenido bastante malas experiencias. Cualquier proveedor que me digas, de verdad, los hemos sufrido mucho, ¿eh? A pesar de que te juran y te perjuran de que tienen redundancia, al final, pues ya a la mera hora del servicio y de las situaciones, pues ya vimos que no es cierto.
Sí, yo de hecho lo comento porque esa fue un comentario que hizo el licenciado Casasús. Digo, uh-huh. Habría que revisarlo, ¿no?
O sea, por decir, lo dijeron.
Si realmente están, bueno, pues a lo mejor conocerlos. Y si no están, pues por lo menos deberíamos como CDR exigir que se pongan. Digo, ya sé que pues a final de cuentas puede haber fallas y la verdad que yo también desconfío mucho ya de lo que pueda pasar, sí, pero sí. Yo creo que si podemos por lo menos llevarlo a un tema de contrato, incluso a un tema de penalizaciones al contrato, pudiera, digo, de entrada a lo mejor no va a ser la mejor opción y el mejor cumplimiento, pero yo creo que si lo llevamos, por ejemplo, a un tema de penalizaciones, yo creo que de poco a poco tendrán que irse mejorando y estabilizándose los enlaces. Pero si no hay, o sea, la verdad que sí estaría bastante feble esta dorsal, porque, pues vamos, prácticamente una falla en el enlace de Guadalajara a San Antonio, pues ya dejó toda la red sin operar.
Sí, exactamente. Sí, eso es lo que yo veo. Bueno, pues yo lo que considero... Ah, adelante, adelante.
Buen día, Ileana. La verdad a mí me preocupa mucho el escuchar que Lulú desconozca de dónde proviene este, y digo en este sentido porque yo también lo desconozco. Yo había pensado que mínimamente si estuviera involucrada o hubiera participado en el establecimiento de esta, digamos que de esta dorsal que se está planteando, y por eso digo que me preocupa, ¿no? Porque lo que veo es que realmente no ha habido una participación entonces del CDR en toda esta propuesta.
Estamos muy limitados en eso.
Eso es muy preocupante, pues, porque al final de cuentas lo que se plantea siempre es que el CDR está apoyando la propuesta, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante dejar muy claro esta situación. Y pues bueno, el cómo está la propuesta, entendiendo en este momento que la está haciendo entonces la SCT, tampoco CUDI. Entonces entiendo que la propuesta, supongo, asumo que la estarán haciendo en función de enlaces que ya saben que existen y que pues simplemente estarán pensando en habilitarlos para iniciar una de la reunión también de consejo, planteaban que era por etapas, ¿no? Y pues bueno, algo que podría apoyar el tema de pues esto que se planteaba de las redundancias y todo esto es que podamos pues sí tener mínimamente mayor participación en la definición del anexo técnico y de servicios con el que se vayan a licitar estos servicios que están pidiendo, ¿no? Más allá de si pues ver si la topología propuesta se puede mejorar, porque asumo que pues alguien sí tendrá mucha más información de todos los enlaces que en algún momento formaron parte de la red y por qué razón ya no están pintados en este diagrama. Seguramente habrá una razón por qué el lado de que llevaba a Monterrey y que antes sí se cubría con una delta, pues hoy ya no está. Habrá que ver por qué hoy pues, ya no está, ¿no? Sí, es cierto, siempre el lado occidente, digamos, del norte del país ha estado como que un poco aislado y pues entiendo que también las complicaciones ha habido para ello en su momento, pero el tema es sí avanzar en una postura más robusta que pudieran en un momento dado mejorar la conectividad más allá o independientemente del nivel de servicio que se tenga que contratar y todo esto, porque, pues bueno, entiendo que se va a mover una pues, gran cantidad de recursos que hoy se están utilizando pues para beneficiar de alguna manera, de mejor manera, a la mayor parte de la población que formamos parte de todo esto y que, pues bueno, en su momento me da la impresión por momentos que esta información, que esta encuesta de información valiosa, tampoco ha estado muy alineada a esta propuesta, ¿no? Entonces, creo que sí faltan muchos elementos a considerar, a tener en cuenta para pues tener una propuesta formal y más completa para todos.
Yo creo que aquí...
Muchas gracias.
Sí, gracias a ti. Traemos muchos supuestos y es muy difícil avanzar suponiendo muchas cosas. Yo lo que le sugiero es que si no tienes problema, Hans, necesitamos reunirnos mañana para... Tenemos ya definidos los servicios, eso los platicamos aquí, los acordamos aquí, o sea, el CDR sabe cuáles son los servicios que mínimamente debe tener esta red. Para cumplir con los objetivos de lo que las instituciones requieren. O sea, aquí el punto es que se está armando una red para las instituciones, según lo que yo tengo comprendido, ¿no? Entonces, sin embargo, se está la definición de esta dorsal que se está haciendo, si no me equivoco y volvemos a los supuestos, tendría que ser con base en costos. Entonces, yo lo que propongo es, primero definamos lo mínimo que se requiere para que las instituciones podamos tener una conectividad. Ya no estoy hablando de conectividad entre campus, ya no estoy hablando de ningún otro nivel de servicio, sino simplemente de internet, que es lo que hasta ahorita hemos estado utilizando, ¿no? Si posteriormente esa infraestructura la podemos volcar a otros servicios más especializados y más acordes a la labor académica, pues qué mejor, pero ahorita lo que tenemos que asegurar es la conectividad a internet. Y yo les propongo que, bueno, si tú puedes, Hans, y los que se quieran unir, tenemos que hacer esto mañana en la tarde, el lunes, de tal manera que el miércoles, como CDR, tengamos una propuesta mínima.
Más, eso es lo que quería ahorita comentar un poquito. Esta es la parte, en lo que yo entendí con Carlos, donde están los principales laboratorios. En cada una de esas ciudades, adicionalmente, va a haber un anillo. Pero ese digamos que yo lo veo que son tres fases, ¿no? Esta es la fase de la dorsal que necesitamos para mantener operando los laboratorios de supercómputo y varias cosas que ya hacen un uso intensivo hacia la parte de nada más de Internet 2, ¿no? Digamos. Y a lo que quería llegar es que ¿cómo se llama? O sea, la idea de los anillos que estaban aquí comentándose. Yo lo que quisiera llegar es ahí en la página se tiene la página. El listado que nos han confirmado ellos, que son sitios que van a sacar una licitación ahorita para renovarlo y ponerlo que son, digamos, la mayoría de los enlaces de NIVA que actualmente existe, que solo es internet en la mayor parte de los casos lo que se está entregando. Entonces ellos nos mandaron este listado con todos los campus que se van a incluir en la licitación. Son al menos todos estos. Ellos probablemente van a agregar hospitales, centros SST, centros de alguna otra cosa. No lo sé, no me lo confirmaron, pero la idea es que todos estos centros son los que se les estaría entregando ahorita otra vez internet en lo que van llegando los anillos y van nos vamos moviendo hacia la parte de la red NICTE. No sé si me expliqué ahí, yo sí quisiera que lo revisaran, vieran el ancho de banda, porque a mucha gente por ahí ya les habían avisado que les iban a cortar el enlace.
¿A muchos se los cortaron?
Bueno, sí, a varios.
Bueno, algunos, no muchos, pero sí algunos.
Y entonces, por ahí mucha gente me lo ha preguntado, entonces me dicen ellos, pues vamos a sacar esta para que se mantenga el servicio. Y esto lo quieren sacar relativamente rápido, ¿no? Entonces, a mí me pidió el licenciado que les comentara de esta parte del proyecto, que sería, pues, en lo que, digamos, hacemos seis anillos, ellos están pensando, pero esos seis anillos tampoco van a estar así tan rápido, pero la idea es que en lo que te llega a la conectividad, por ejemplo, Colima, pues te van a entregar cierta cantidad de megabits de internet para que puedas seguir colaborando, ¿no? No sé si ya yo le sugeriría que lo revisaran el documento, y entonces no sé, por ejemplo, digamos aquí Colima que tenía Francisco por ahí, que viera que estén todos sus campus, cuánto ancho de banda les van a entregar. Y pues es, sencillamente así es una solución temporal lo que nos están comentando. Y entonces, en lo que llega el anillo a Colima, pues ellos estarían comprometiéndose a entregar al menos internet en todos estos campos.
A ver, entonces déjame ver si entiendo. O sea, realmente se van a ir sumando los anillos de las, no sé cuántas ciudades eran, creo que 50 ciudades que habían originalmente se habían pensado, ¿no?
Sí, eventualmente... de hecho, la presentación, la presentación, pero en lo que decía al inicio, ellos han identificado, o sea, estos 6 anillos, la idea es llegar a al menos un 40%, ¿no? Pero en realidad, si recuerdo bien,
eran como
54, no me acuerdo cuántas zonas, eran más de las 40, como.
Sí.
74, algo así. No sé si está ahí Jorge de acá del NOC, él ha estado trabajando mucho en eso, pero la idea es, el CONAPO tiene zonas, ciertas zonas geográficas identificadas, que ahí es como van mezclando todos los proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces ahí la idea es que haya un anillo en cada una de esas zonas.
Y eventualmente cada anillo se conecta.
Que cubren sí. El 40%. Entonces, esa es un poquito la estrategia, ¿no? Entonces, el que llega a Colima, a la zona geográfica de Colima, pues mientras te vamos a entregar internet, es lo que yo he entendido que ellos dicen, bueno, pues mientras te sigo entregando internet para que no estés desconectado, te sigo apoyando en conectividad, y una vez que ya estén las 6, empezar a seguir con las demás zonas geográficas que probablemente ya no van a ser anillos tan grandes, entonces se puedan ir también haciendo y moviendo a la conectividad que vaya haciendo. Este backbone, pues la idea que entiendo es que conecte esas 6 zonas más algunos sitios de interés como Tijuana, Ensenada, esa parte de Nogales, Hermosillo, que han surgido por ahí varios proyectos que ahí se mencionaban en la zona de Arizona y de Sinaloa y Sonora, perdón, han identificado y ya tienen todo el proyecto armado para hacer, bueno, eso es lo que yo entendí, y continuar con la conectividad que ya teníamos de Ciudad Juárez y bajarlo un poquito a Chihuahua, eso es lo que entiendo, pues hemos estado ahí peleando con Carlos y Salma de que al menos se mantenga, ¿no? Y no todo se vuelva internet y entonces pues, un centro de supercómputo, ¿cómo se habla con otros si terminan luego en diferentes proveedores de internet? Entonces la idea es lo más esencial que siga funcionando, ¿no? De todo esto. Yo con gusto estoy mañana y podemos platicar más tiempo. Yo les sugeriría que vieran toda la presentación y también vean el listado de los campus, eso pues para ver cómo lo están viendo ustedes y el compromiso que nos piden ellos es que, pues por ejemplo aquí si dice un enlace de 1 giga, pues que sí lo usemos una cantidad significativa, la mitad o la mayor parte del enlace para que ellos puedan justificar que se siga usando ese siga pagándose ese enlace, ¿no? Porque si sí nos traen con la tijera muy grande, ¿no? De todo lo que no se use, como que recortarlo y dárselo a la otra institución que sí lo usa. Imagino que ahora la licitación va a tener alguna cosa de ese tipo, de que a petición de la Secretaría algún enlace se puede cortar y reubicar ese ancho de banda en otro lado. Eso es lo que más o menos pues he escuchado de ellos, pero pues aquí, pues sí, habría que echarle un ojo, lo revisamos y traemos una propuesta para que el consejo la suba a la SGT.
Sí, mira, la propuesta no puede ser muy diferente a lo que originalmente era CUDI, lo que platicaba hace ratito Ile, ¿no? Que ya no está el triángulo antes que existía. Entonces no puede ser muy diferente a eso. Entonces es lo que nosotros vemos que le está faltando a esta propuesta, los servicios que esperamos que se garanticen con la propuesta que se tiene, pero finalmente nosotros estamos, perdón la redundancia, pero estamos haciendo una propuesta, pero no somos nosotros los que estamos decidiendo, ni los que estamos los que tenemos la última palabra. Finalmente es la SST la que está haciendo el diseño, es la SST la que está pues viendo qué es lo que conviene con base en los recursos. Si se está definiendo que se está armando este backbone con base en la conexión de los laboratorios, pues la verdad es que a ciencia cierta la cantidad de usuarios que hacen esos laboratorios pues es mínima, ¿no? Son todos los investigadores que sí hacen supercómputo, está bien, pero comparado con la comunidad completa de las universidades, pues es una comunidad muy corta. No digo que no sea importante, pero el impacto, eso es un punto de vista muy personal, muy, muy particular. En fin, entonces te digo, no vamos a llegar a una propuesta muy diferente a lo que ya conocemos de lo que es QDI. Yo creo que se tendría que replicar y mejorar quizá en la cantidad de enlaces. Recordemos que Red Niva nunca nos dio una topología como la teníamos en QDI original. Y Red Niva la usamos porque no teníamos otra opción más que apegarnos a Red Niva, porque la infraestructura de QDI ya no estaba siendo apoyada por las empresas que es quienes las apoyaban, ¿no? Entonces, pues si logramos que nos repliquen eso que era originalmente, sería fabuloso. Entonces, es simplemente presentar eso, decirles por qué la necesitamos así y que nos compren la idea. Si no nos la compran, pues no tenemos, digamos, que mucho a dónde movernos, más que operar la red que está.
Maestra, yo quería opinar.
Sí, por acá.
Yo creo que es muy importante que también hagamos como los diagramas, ¿no? Aquí en la presentación de Hans, justamente hacen falta como integrar los anillos, ¿no? Entonces da como una vista de que solamente está así aislado y que queda fuera, ¿no? La parte de Monterrey y demás. Entonces, bueno, yo propongo que sería una buena idea hacer ese tipo de diagramas justamente para ir viendo qué era lo que QDI que hay actualmente, cómo quedaría conectado y cómo quedarían interconectados los anillos, y de manera gráfica yo creo que también es más fácil poderlo entender.
¿Nos podrías tú ayudar con eso?
Sí, claro.
Ok. Te digo, a lo mejor ahorita ya es muy apresurado, pero creo que sí podemos hacer un esbozo de lo que creemos que debe de ser esta red NICT para las universidades.
Claro,
La próxima semana, o sea, el miércoles, que es la reunión de consejo, hacerles una propuesta de tres laminitas de lo que nosotros creemos que debiera ser la red para las universidades, ahora la red NICT, la red que opera QDI, ¿no? Con sus servicios, como tú dices, la conectividad, lo que nosotros estamos viendo como una infraestructura base, que es todo el backbone, y eventualmente cómo irla creciendo, con uno o dos nodos tipo de cómo tendría, como tú dices, son los anillos al final de cuentas, ¿no? Y cómo sería la conectividad de esos anillos para que se vaya creciendo, ¿no? Pero, insisto, lo más importante es que nosotros presentemos nuestra visión de lo que debiera ser la red, porque hoy por hoy lo que nos están ofreciendo a operar es la red que la SST de alguna manera está concibiendo para las universidades.
Entonces, muy bien.
Esto que platicaba esta Ili hace ratito, de que le llamaba la atención que no estuviéramos nosotros en conocimiento, es que así ha sido. La verdad es que la información ha bajado muy poca información. Por ejemplo, este listado que tiene Hans de cuántas universidades se van ahorita a conectar a esta licitación que se va a hacer express, y los anchos de banda, yo solicité esa información y no me la hicieron llegar. Lo único que lo que nosotros apoyamos fue en revisar el anexo técnico de la licitación express que se va a sacar. Les hicimos, revisamos ese anexo, hicimos algunos comentarios, pero no tenía más información que algunas hojas, ¿no? Entonces, no hemos podido participar porque no hemos tenido más información para ello, ¿no? Entonces, en fin, lo que sea, lo importante es que no podemos, creo yo, dejar de opinar y levantar la mano y decir qué es lo que creemos que debe ser. Adelante, no me acuerdo quién pidió por ahí pidió por ahí la palabra.
Ahí te estaba yo oyendo, mi querida Lulucita. Pues finalmente tenemos ese listado.
Sí.
Y nos prometieron que le echábamos una revisada conjunta antes de que salga la licitación. Yo ayer estuve con Salma y me dijo que pues que estaban a todo lo que daban, esperaban salir pues a la brevedad posible, ¿no? Yo sí, están muy atropellados de tiempo, pero estoy seguro que podremos tener un repite, ¿no? Si de alguna manera esos enlaces, vamos, el tema aquí es que al ahorrarse la red NIVA hay una reducción muy fuerte del presupuesto de la Secretaría. Entonces, yo creo que sí puede haber una flexibilidad en los enlaces de las universidades, de los centros CONACYT, para poder tener una mejor propuesta, ¿no?
Sí, sí, a mí lo que me causa un poco inquietud durante todos estos meses que hemos venido es cuál es la participación del CDR en todo esto, porque hemos intentado acercarnos, pero al final de cuenta, pues las decisiones ya se tomaron por otro lado. Creo que finalmente como CUDI, y me queda muy claro desde hace tiempo, es que somos la instancia operadora, entonces vamos a operar una infraestructura que, como lo acabo de mencionar, pues posiblemente no sea una propuesta de CUDI, sino es una propuesta ahorita de la SST, que lo están haciendo con base en lo que creen que es mejor para las universidades, de eso no estoy segura, y lo están haciendo con base en la reducción de presupuesto, también eso lo entiendo, pero sí creo que debemos hacer como mínimo una contrapropuesta como CDR, que es lo que finalmente nos pidió Luis en la última sesión de consejo. Pero la información pues ha bajado poco.
Te digo, no han estado terriblemente eficientes, pero obviamente hay otro grado de relación, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que pues ahorita sí, ¿me entiendes? Tu problema es que están totalmente rebasados con 80 temas, están mal organizados, han tenido que despedir, entiendo, me dijo Salma, como al 40% de la gente que había ahí. Entonces te digo, están en una situación muy precaria, pero sí tienen por lo menos la actitud de que las cosas se hagan pues respondiendo a las necesidades de los usuarios.
Exacto, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que sí conviene que presentemos una contrapropuesta?
Yo creo que sí, ¿no? Y hay que apurarnos porque quieren salir la semana que entra, creo.
Ah, pero la semana que entra para hacer lo de la contratación de los enlaces de internet ahorita, ¿no?
Sí.
Eso, para eso no tengo objeción, al contrario, yo qué bueno que sí lo van a resolver porque otra manera nos quedábamos sin servicio. No, sí, mi inquietud es sobre lo que ya va a quedar eventualmente como la red NICTE, o sea, necesitamos tener una infraestructura creo muy sólida, que vaya creciendo paulatinamente, eso sí me queda claro, pero lo más importante creo que es la definición de la dorsal, eso creo que es la clave de todo. Ya teniendo esa definición, que ojalá pudiéramos, te digo, replicar la red original que teníamos de CUDI en cuanto a la topología. Eso es lo que yo voy. La topología que teníamos originalmente en CUDI cuando trabajábamos con Telmex y con ya no me acuerdo cómo se llama, la Alestra, creo que Axtel, exactamente, creo que era muy buena. Ya toda la parte lógica de los servicios, cómo se manejaba, eso es lo que tenemos que ir mejorando. Si logramos que nos compren esa idea, sería fabuloso, porque entonces ya nada más vamos a ir creciendo, eventualmente los anillos están bien, se van sumando a esta dorsal, que sí es una dorsal completamente redundante, y abarcamos toda la República. O sea, aquí hay que ver que vamos a ir cubriendo a todos nuestros asociados y afiliados. Eso es lo que creo que tenemos que ver también por ellos, ¿no? Pero bueno, en fin, sí, esos son, te digo, como lo mencionas rato, son inquietudes muy personales. Eventualmente sí tendríamos que tener ya una posición como UNAM para ver si esto, pues sí es de utilidad o no, ¿no?
No, bueno, por supuesto que es utilísimo y que sí es utilísima la voz de la UNAM para llevar el proyecto pues a donde lo necesitan las universidades, ¿no?
Exactamente, obvio. Ese es el punto. Bueno, pues entonces quedamos con Hans en eso de que la mañana nos sentamos un ratito en la tarde y te digo, esbozamos lo que podemos hacer, 2-3 laminitas, yo creo que con más que eso es más que suficiente para expresar lo que creemos que pudiera ser la propuesta del CDR. Insisto, no tiene que ser muy diferente a lo que originalmente era CUDI, el vagón de CUDI.
No sé si ya tuvieron oportunidad de ver la lámina de la dorsal que estaba por ahí en el anteproyecto de plan, ¿ya la vieron?
Sí, es la que nos platicaste en la última reunión de consejo, ¿no?
Sí, ¿no? Aquí hay varias cosas. ¿Por qué no me la pones, Martucha?
Claro. Lo voy a poner para compartir.
El mapita, sí.
Voy ahorita.
Mira, digo, de alguna manera aquí lo que pasa ahorita es que obviamente salir por Texas son como 1,000 kilómetros más corto que salir por Chihuahua. Entonces, pero esta dorsal, pues te digo, tiene componentes de nuestra antigua
Vapón,
porque, ¿me entiendes? Aquí es muy fácil cerrar el triángulo México-Guadalajara-Monterrey, ¿no? Esta dorsal deberíamos ya de salida tener un punto de presencia en Monterrey, ¿no? Y después lo que se necesita es conectar la parte de Obregón a Guadalajara. Y entonces quedaríamos pues con una dorsal muy parecida a la de...
Exacto.
¿No? Que me parece que eso pues es muy, muy fácil proyectarlo, ¿no? Y luego, pues eso, ¿me entiendes? ¿Dónde deberíamos de tener nodos en estrella, ¿no? Pues creo que Guadalajara, Monterrey, México, ¿me entiendes? De alguna manera, la otra parte que sería ideal poder tener algún enlace hacia el sureste, ¿no? ¿Me entiendes? Que pudiéramos pescar Y ahí todo el mundo está terriblemente interesado en tener más infraestructura hacia el sureste, ¿no? Por las razones políticas de este gobierno, ¿no? Y entonces yo estoy seguro que eso pues llegará con el Tren Maya o llegará con alguien, pero ahí va a haber fibra que nos permita subir hasta probablemente Mérida, y pues quizá Mérida, Miami no es... Digo, es algo que va a haber postores para poner fibra entre, digamos, Cancún, Miami. Yo creo que va a haber, pues, en menos de 2 años, ¿no? Entonces ya nos permitiría cerrar un anillo fuerte. El día de ayer hubo una reunión con la gente de la Comunidad Económica Europea y dijeron, we will do whatever it takes para conectar a México a vela. Entonces, pues en fin, tenemos el IRU funciona mal, nos faltan tramos, pero la idea es que de Panamá nos podamos brincar a Colombia y de Colombia conectarnos ya a vela. Y pues yo lo que entendí de ayer es que sí estaban dispuestos a ponerle lana.
Okay.
A esa parte, ¿no? Entonces, vamos, yo no estoy tan negativo, creo que podemos dar un gran brinco. Y sí, hoy estuve hablando aquí con las gentes de Sonora, ¿no? Las gentes de Arizona están muy interesados en cacharnos en Nogales. Y entonces, pues, ¿me entiendes? La posibilidad de hacer el peine ese en el norte, ¿no? Conectando Ensenada y Tijuana... en Tijuana, conectando Ciudad de Obregón, Hermosillo y Nogales en Nogales, y conectar Chihuahua y Ciudad Juárez en Ciudad Juárez, pues yo creo que está bastante a tiro, también creo que se puede lograr.
Sí, esa parte de la frontera norte me parece fabulosa, o sea, así como se ha enseñado bien, me parece que hay que reforzar el centro, eso es lo que tenemos que reforzar, sí, inclusive sí, el sureste. Entonces, lo que tenemos que hacer es manejarlo quizá como por fases, ¿no? O sea, si esta es una primera fase de la dorsal, perfecto. Entonces, la segunda fase debiera ser, y entonces empezamos a cerrar tramos. Entonces, eso es lo que podemos presentar. O sea, ¿cuáles serían los puntos estratégicos para empezar a cerrar los tramos en una segunda fase, ¿no?
Ahí échenle lo que quieran, ¿no? Porque, ¿me entiendes? Digo, vamos a decir, yo creo que esto se puede tener listo este año.
Fabuloso.
¿Me entiendes? Y pensar que para 2020 podemos cerrar el triángulo, podemos ir al sureste y podemos tener una salida, digamos, de Guadalajara hacia la costa del Pacífico, pues ya nos pone en otra situación totalmente diferente, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces así lo hacemos. O sea, trabajamos considerando que, o sea, nuestra propuesta sería que sería en fases. Esta sería una primera fase de la dorsal, pero que no la vemos completa. Nos faltaría, y expresamos entonces ya lo que nos faltaría, ¿no?, para completarla.
Buenísimo.
Vale,
sí,
así les
damos. No, y creo que están totalmente en esa frecuencia, ¿no? Digo, en fin, Salma sigue muy puesta, me dijo que iba a tratar de estar en el consejo, por lo menos un ratito, ¿no? En fin, es que realmente está muy revuelto el...
Me imagino.
La cuarta T, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Digo, Salma es un, ¿me entiendes? Es un elemento de equilibrio, ¿no? Que de alguna manera va, pues estableciendo cosas viables, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues no sé, ¿eran dos documentos los que me habías dicho, Martita, o nada más era este, el que nos iba a platicar Hans?
Ya, era ese y el listado en Excel.
Ah, el listado. Ah, ok, ok.
Hugo tiene una pregunta, Hugo Rivera, no sé si pudiera abrir el micrófono o si quiere la transmito. Él pregunta si pueden conocer los términos de la contratación de los enlaces a Internet. Se enviaron propuestas para las bases y no sabemos si se concluyeron.
¿Qué te preocupa, Hugo? Yo tampoco sé, ¿eh? No sé cómo están las bases, pero te digo, yo creo que debemos de poder tener un revire.
Sí, porque nosotros entregamos los comentarios, creo que antes de Semana Santa, ¿no? Por ahí así.
Sí.
No los contestaron.
Bueno, ahorita le preguntamos a ver y seguimos entonces con... Yo tenía,
perdón,
una duda.
Una preguntita.
Sí.
Nada más que el... Los sitios que están en el Excel son los que se van a están en la licitación para lo de Internet que planteaban ahorita, ¿verdad?
Sí. Tu caso es especial porque ahí le estamos pidiendo que los campus de la UAM suban a 1 giga. Y creo que en principio sí puede jalar eso, Oily.
Ok, entiendo que no tuvimos respuesta al correo. Correo, pero pues bueno, ahorita bueno, justamente
no es una,
lo que
no
quería
es, no, es una, no es una respuesta muy precisa, pero sí le contestó Salma a Max. Yo vi ese correo, estoy copiado.
Ok, no sé si Hugo no contestó, ¿verdad? Bueno, entonces, pues continuamos, ¿no?, con el orden del día, para no dilatarnos más. No estaba dentro del orden, pero yo tengo una duda, querida Silvia. ¿Cuántos enlaces siguen activos del Fondo de Conectividad?
Bueno... El monitoreo como tal no se tiene de manera precisa. ¿Por qué? Porque, bueno, es un detalle técnico. Los equipos Brocade que se tienen para estos enlaces no pueden graficar en subinterfaces o interfaces lógicas, que son los equipos MLX. Entonces, tenemos nada más como un tubo, ¿no? Y se ve todo lo que se utiliza. Hasta donde yo tengo entendido... Nayarit sí lo sigue utilizando, y alguien más de sí, la Universidad Autónoma de Chiapas, para hacer la conexión hacia lo que es LARCA, el Laboratorio de Supercómputo.
Colima está intentando usarlo.
Colima también, de hecho, en la mañana me escribió Francisco para preguntarme, porque parece que ya le cortaron el enlace de Fondo de Conectividad. Entonces, esa duda también se tiene, licenciado, por parte de las universidades que sí están...
¿Cuándo se nos cumplió ese contrato?
Ese contrato fue un desastre porque nunca se ejecutó, como se debe, ¿no? ¿Me entiendes?
Ya se venció, de hecho, ¿verdad? Es cierto.
Es que ya se venció.
Sí, ya está vencido.
Entonces, pero lo que sí es un buen punto es que todos los del Fondo de Conectividad Universitaria deberíamos de tener anchos de banda similares para todos los que están usando FSU para que se incorporen en la licitación. O sea, ¿no? ¿Me entiendes? por favor, díganos, bueno, a ver,
el requerimiento.
El requerimiento, Colima, Nayarit, no sé si están en la videoconferencia. Pero hay que verlo nosotros, ¿no?
Hay que verlo. Sí, lo que pasa es que yo creo que sí es importante comentarles, licenciado, que se van a tener que, o ya se van a retirar esos servicios, esos enlaces, porque los equipos de NIVA que están dentro de los hoteles de CFE
van a
desaparecer.
¿No? Sí. Sí, claro. Allí nos van a quedar, por lo menos nos queda la propiedad de los ruteadores.
Sí, pero ¿a dónde los conectamos?
No sé, pero bueno. ¿Me entiendes?
Es que recordando un poquito los equipos de fondo de conectividad de las instituciones llegan ya sea a un equipo si pertenecen al core de FCU y si no llegan a un equipo propio de la SCT, pero no hay manera de conectarnos ahí más que buscar algún proveedor que esté ahí dentro de CFE.
No,
que al final lo que conviene es
hay que moverlos.
O moverlos.
Hay que recuperarlos.
Ajá. Sí. Por eso es que se está buscando esta opción de darles internet directamente con el proveedor local para que no queden fuera de un servicio.
Entonces, ¿qué te parece? Ya te estamos dejando mucha tarea, querida Chivis. Que para la reunión de consejo podamos informar, o sea, que tú ya platicaste con las universidades o con tu contraparte allá en las universidades, de cuál sería el ancho de banda que estarían requiriendo. Y nosotros hacemos la solicitud de que estos enlaces se incluyan en la licitación,
sí.
¿No?
Sí, sí, yo puedo tener esa relación, esa lista de lo que se requiere y ya podérselas presentar. Pero...
Y sí considerar ahorita importante pues quiénes lo están ocupando, mantenerlos pues vivos mientras nos deje la empresa, ¿no? Porque eventualmente ellos pueden cortarlo.
Habían dado una prórroga, ¿no?
No mucho, eso no sé cómo está.
Sí,
eso, en principio, nos deberían de informar el miércoles cómo están los tiempos de todo.
Ok. ¿Ese con quién? ¿Con Luis?
Con Luis. Bueno, Rosana dijo que ella quería estar, pero me dijo que no estaba segura, pero estará un ratito y Luis es el que va a informar a detalle.
No, pero del Fondo de Conectividad, ¿quién Luis, de la UDG, ¿no? ¿Quién tiene el contrato?
Sí, sí.
A él, ¿no?
La UDG.
Sí, es la UDG.
Luis Gutiérrez.
Luis Gutiérrez, se me fue el nombre. Bueno, entonces eso sí también hay que informarlo la próxima
está
semana.
Bien,
ahora sí, ¿qué seguía, querida Marta?
Los informes de los grupos de trabajo.
Ah, ok.
El primero que tenemos es el de gobierno ETI y en representación de Carmen Díaz. Nos va a apoyar Marco Cervera, ¿pudieras abrir tu micrófono? Pues ya no veo a Marco Cervera conectado, estaba conectado hace rato. También tenemos el informe del grupo de videoconferencias. José Luis.
Sí, gracias. Bueno, básicamente nada más comentar de las actividades que se hicieron aquí o se están haciendo en el grupo de videoconferencia. Pues bueno, hemos ahí hecho ya pruebas con las instituciones de educación superior de las plataformas Zoom y BlueJeans. Bueno, básicamente, pues nos falta nada más, bueno, el caso de Cisco, todavía estamos ahí revisando algunas cuestiones. Sin embargo, bueno, lo que les comentaba es que el objetivo primordial pues, del servicio de videoconferencia pues es ese, ¿no? Nada más conectar sistemas de sala y dispositivos móviles. Sin embargo, pues bueno, se les está pidiendo algunas funciones adicionales que se han identificado que ahora los usuarios, pues bueno, requieren, como son el servicio de grabación y streaming que ya algunos de los fabricantes ya lo tienen incluido. Y bueno, también la cuestión del servicio híbrido, ¿no? Que digamos que se tenga una parte de la solución en la red en la red nacional y no se vaya toda la nube. Entonces, pues bueno, es parte on-premise y parte nube la señalización. Y adicionalmente, pues bueno, la marcación de dial-out que nos parece algo importante hacia los sistemas H323 y SIP, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más al final de estas pruebas se haría un reporte de lo que se ha identificado y bueno, ya sería... se tienen ahorita 200 cuentas que se dieron a CUDI para evaluar el servicio de Teams. Entonces, pues sí, para que ahora sí que se pongan en contacto con nosotros, con Marta, para poder hacer uso de esas cuentas, ¿no? Y me parece que son 90 días las que se tienen para hacer uso de esta evaluación. Entonces, pues bueno, estaría interesante que nos apoyaran ahí también, ¿no? No sé si tengan alguna duda, comentario, sería todo.
O sea, tú dices que Blue Jeans no cumple, ¿verdad? Con lo que se está pidiendo.
Sí, hasta ahorita, pues bueno, ellos sí ya nos han dicho que no tienen las funciones que se les están pidiendo. Pues bueno, de todos modos, pues sí, están revisando esa parte. Porque bueno, todavía tenemos un tiempo ahí. Para estar evaluando, entonces, o para hacer, digamos, la decisión final para que nos apoyen ahí las instituciones. Entonces, pues todavía van a ver ellos si se puede hacer algo en esa parte.
¿Cuándo tienes pensado terminar con esta evaluación?
Sí, nosotros esperamos terminar ya en junio, a finales de este mes, y ya tener el reporte a finales de este mes, más tardar en julio, ¿no?
Ok.
No sé si tengan algún comentario.
Bueno, sí, me gustaría agregar que las soluciones que se han revisado, ninguna no ha cumplido el 100% con el servicio que nos está proporcionando Pepsi, porque si bien Blue Jeans nada más tiene la marcación hacia Facebook, Zoom solamente tiene una marcación hacia YouTube. Y no cumple con los requerimientos como el proceso. Y Cisco, hasta lo que vamos ahorita, pues tampoco, ellos no tienen marcación a redes sociales, ¿no? En realidad, todavía no se hace una comparación definitiva porque nos hace falta evaluar Cisco, LifeSize, y bueno, compararlo con Pepsi, ¿no? Que es el servicio de
vida. ¿Qué tenemos exactamente? Okay. Bueno, pero ¿y entonces para julio tendrías todo?
Sí.
¿Sí?
Sí, ese sería el objetivo.
Ok. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tuviera alguna duda con respecto a esto. No, entonces, pues, ¿seguimos con alguien más?
Sí, seguiría el informe del grupo IPv6, Azael Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ya envié el documento y rápidamente les comento. Entre las actividades del plan de trabajo está la parte de capacitación, y ahí precisamente coincidió en la reunión anterior del CDR, estábamos en la parte del taller de IPv6, la versión virtual, que fueron 3 días, el 27, 28 y 29 de marzo. Y bueno, los datos, bueno, fuimos 4 ponentes, fueron 2 horas por día. Estuvieron 40 personas inscritas, 23 instituciones participaron, de las cuales, bueno, se emitieron precisamente 23 constancias. Y bueno, fueron básicamente administradores de TI o de red los que participaron. Y se hizo una encuesta y contestaron 19 personas. Y los resultados, bueno, que se tuvieron en la encuesta fueron... resultados positivos, bueno, que sí era de utilidad o fueron de utilidad ese taller en la versión virtual. Después se llevó a cabo ese mismo taller, pero en forma presencial, la semana siguiente, el lunes, 1 de abril. Y bueno, ahí hubo igual los 5 ponentes en este caso, bueno, porque incluyó una parte del taller de Yul, que fueron los siguientes 2 días. Hubo 38 inscritos. 10 instituciones participantes, 35 administradores, se emitieron 35 constancias, es decir, hubo buena... se emitió la constancia, obviamente, a quien realmente estuvo ahí, participó e hizo, como en la parte del taller virtual, una parte práctica, que también estuvieron ahí, presentes por lo menos en los 3 días, durante la reunión también virtual, bueno, el taller virtual, un promedio hubo de 23 personas que estuvieron participando. Entonces, la constancia se emitió realmente a quien estuvo participando, no nada más a quien se inscribió, ¿no? Y, bueno, de la parte presencial también se emitieron 35 constancias, hubo 23 personas que contestaron la encuesta y también fueron buenos resultados, o sea, se vio que fue de utilidad el taller. Y también, bueno, se llevó a cabo la parte de Yul, que eso ya lo dio la parte de, bueno, con la colaboración de NIC México. Ese fue durante 2 días, se repitió en realidad el mismo taller, pero con personas diferentes que estuvieron ahí en ese taller, que fueron 2 días también de esa semana. Entonces, esa es en la parte de capacitación y, de hecho, pues está planeando, está pensando una segunda versión del taller. Estamos viendo fechas y todo para poderlo llevar a cabo. Entonces, esto fue gracias a la colaboración y también iniciativa de la Universidad Autónoma de Yucatán y, bueno, con el apoyo de Oriente de CUDI y de la NUES. En la parte de la tarea 3 de servicios en Red CUDI, igual gracias al apoyo y el trabajo también de Fernando Aranda y de la parte, bueno, de la UDG, finalmente se agregó un script PHP que se puso ahorita en la sección del grupo de trabajo de IPv6. Aparece hasta abajo, bueno, me gustaría que estuviera en la parte de arriba, ojalá se pueda poner, donde aparece nada más indicado si está uno conectándose con IPv4 o con IPv6. Y está en planes de ponerse ese script, a ver si es posible, pues en el portal principal ahí de CUDI, ojalá se pueda poner ahí. Y esto, bueno, da una indicación al usuario, que obviamente tiene que ser transparente, pero bueno, aparece ahí si está conectándose con IPv4 y IPv6. Que, por cierto, les tengo la buena noticia que ya desde esta semana, por lo pronto, ya desde aquí, desde la UNAM, yo ya me he podido conectar ahí al portal de CUDI sin ningún problema. Ahorita no he hecho pruebas que tanto me he estado conectando con IPv4 y IPv6, pero sí, ya he logrado conectarme. Y, bueno, he estado en la parte de monitoreo también del portal de CUDI en IPv6 también. Buenas noticias, se ha mantenido constante la buena conectividad con IPv6. Eso es lo importante. En la tarea 4 de difusión, bueno, una invitación, no sé si puedas poner ahí la liga, Marta, de lo del día IPv6. Ahí está, ahí lo está poniendo Marta. Se va a llevar a cabo el próximo miércoles 5, conmemoración de los octavo y séptimo aniversario del día y del lanzamiento de IPv6, que fueron el 6 y el 8 de junio, que son cada año. Y, bueno, vamos a tener una importante participación también de México, en particular de CUDI. Ahí nos va a estar dando la introducción está Carmen. Vamos a estar la UDG, la OADI y la UNAM. Vamos a estar dando algunas información de lo que hemos hecho de IPv6. En como una especie de panel de redes académicas. También va a estar ahí una universidad de Costa Rica y de Colombia. Y aparte, bueno, los demás temas se van a estar tratando de Internet de las Cosas, tomadores de decisiones y una serie de pláticas que van a dar ahí la gente de LACNIC, que es igual los números de cómo obtener direcciones IPs, delegación de zonas, reversas, etcétera, ¿no? Entonces son 4 horas durante ese día. Ya está abierto el registro. Entonces ustedes pueden participar, le voy a dar un espacio de preguntas y respuestas en cada una de las secciones de este día de aniversarios de IPv6. Y en la tarea 5, bueno, está ahorita en proyectos, la parte pendiente. Y también nada más como noticia, bueno, está, ya hablé con Hugo Zamora y me dijo que igual, bueno, siguen con lo de RI3, la parte de IPv6, como son equipos ya muy antiguos, que han salido muchos bugs en la versión del sistema operativo, entonces a ver si ahora sí para julio se pudiera habilitar la parte de IPv6 ahí, si todavía estamos en tiempo y forma, ¿no? Eso es lo que les quería comentar. Y es la parte del reporte del grupo de trabajo. Igual, seguir invitándolos a los que no estén participando en el grupo, pueden hacerlo, se han inscrito recientemente algunas personas, entonces bienvenidos todos los que puedan aportar. Gracias.
Sí, muchas gracias. Me gustaría agregar que en la página de CUDI, ahí está el enlace a tu conexiones. Esta es mi computadora y, bueno, me está marcando.
Ah, ok.
¿No?
Ah, correcto.
algo más que agregar? ¿Alguien que tenga algún comentario?
Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera reportar algo más? Bueno. Yo tampoco tengo más comentarios. No sé si de aquel lado hubiera algo más.
Nos comenta Fer que él sí va a comentar, Fernando Aranda, que él sí va a comentar algo del Grupo Federación.
Perfecto.
Okay. Hola, Lulú. Básicamente, pues comentarles que actualmente ya estamos en contacto con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ellos están sumando ya a Fénix y vamos a iniciar los trabajos en este siguiente mes. También comentarles que estamos ya en pláticas con 3 empresas más para... estamos explorando la posibilidad de incorporarlos como proveedores de servicio a Fénix. Una de ellas es EBSCO, la otra es iVoox Central y la otra es Springer. Las 3 pues ofrecen contenidos como bases de datos para la investigación, suscripciones de revistas, libros impresos y electrónicos, publicaciones comerciales, ¿no? Libros en diferentes disciplinas como astronomía, química, criminología, ciencias de la tierra, entre otros. Entonces, estamos ya en pláticas con ellos para incorporarlos como proveedores de servicio y que puedan estar ya en Fénix. Un punto más que quería comentarles es que en el marco de la reunión de Tikal se está proponiendo un programa, un taller, ya está confirmado, es un taller sobre federación de identidades que se va a llevar a cabo en colaboración con Red Clara y CUDI. Entonces, si alguien estará en Tikal, pues nos gustaría mucho que nos pudieran acompañar al taller. Y por último, comentarles que pues estamos haciendo contacto con las instituciones miembros de CUDI para invitarlos a sumarse a Fénix, ¿no? Entonces estamos haciendo reuniones por videoconferencia con cada institución, o sea, uno a uno, y les estamos explicando qué hemos avanzado en Fénix. Los estamos invitando a sumarse y ver de qué manera los podemos apoyar en la implementación técnica que sea necesaria. Entonces, pues por ahí probablemente van a recibir los representantes, digamos, los correos con la invitación, y vamos a solicitarles algunas reuniones para ver de qué manera podemos incorporar a más instituciones a la federación. Esos son los 4 puntos que quería comentar, maestra.
Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tenga algo por comentar.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, ¿sí me escuchan?
Sí.
¿Sí me escuchan más?
Adelante,
sí. Sí, correcto. Gracias, que hace un momentito tuve un problema de conexión y me tuve que, mientras hablabas a él, y se cortó. Buenas tardes, les saluda Carmen Denis. Quisiera compartir, maestra y compañeros, los avances que hemos tenido con respecto a la colaboración con este proyecto de seguridad en el ruteo de Manners, ¿sí? Que el objetivo es que las universidades de México, y que ahora igual ya se sumó la Red Clara, bueno, pues puedan participar y en este caso colaborar, ¿no? Para hacer un Internet mucho más segura, ¿no? Entonces, esta iniciativa que es coordinada por Internet Society a nivel global y quienes realmente son ellos quienes coordinan esta difusión, queremos compartir cuáles han sido los resultados, ¿no? de esta iniciativa en la cual CUDI, en conjunto con ANUYES, se está coordinando para los operadores de red de las universidades de México. Recordemos que este proyecto consiste en llevar un taller que consta de 5 sesiones virtuales, las cuales iniciaron en abril y concluyen en el mes de agosto. Y concluye con un taller presencial, uno que se va a llevar a cabo en Tikal y otro que se va a llevar a cabo en el encuentro en Uyestik, ¿sí? En este caso sí me gustaría compartir que en la sesión 2 tuvimos la participación y la presencia de CUDI. Silvia fue ponente de la, de la sesión 2, y en la sesión 3 también igual vamos a tener ponentes de, en este caso igual de la comunidad de CUDI de la Núñez, en este caso es Jaime Olmos, en conjunto con el ingeniero Manuel Serrano, que va, viene por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Entonces México tiene una participación muy activa, realmente me llena de mucho orgullo y satisfacción, ¿no? El poder ver de cómo estos trabajos de colaboración, cómo vamos sumando estos talentos y capacidades que tenemos para llegar a un objetivo común, ¿no? Sí quisiera igual compartir, igual que Asael ya compartió cuáles han sido las cantidades, ¿no?, de participantes en las sesiones, en el caso de Hiperversión 6, en el caso de Manners, para la sesión 1, hubieron en total 95 registrados y entraron 60 participantes en realidad a la sesión 1. Y para la sesión 2 hubieron 49 participantes, o sea, se registran un poquito más, pero luego a la mera hora como que solamente se queda el 80%. Aún así es muy buen número. Hay países que están participando, vimos a Venezuela, igual vimos a Argentina, adicional a la comunidad de México con las cuales nosotros estamos representando, ¿no? Entonces, realmente es para invitar a aquí los que estamos ahora presentes en esta sesión, que igual podamos continuar, ¿no?, con esta tarea que hemos emprendido. Ayer platicábamos con Silvia y con Jaime en una sesión que tuvimos para trabajar en la sesión 3, igual con la gente de Wadi, el que es muy importante que ya se sumen, ¿no? Que realmente nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Ayer mismo lo platicábamos en corto, Silvia, Jaime, Emanuel, inclusive José Luis Ponce. Entonces, en México tenemos una gran tarea, tenemos que vernos en ese listado de Manners a nivel global, sobre todo que ya estamos siendo instructores, ¿no? Entonces, esa es la invitación que tenemos. La siguiente sesión, como ya lo está marcando Martita, es el jueves 13 de junio. Vamos a tratar la acción 2, que es el anti-spoofing, ¿sí? Entonces, eso era para compartir, ¿no? Y realmente agradecer la colaboración del CDR, ¿no?, en este proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Carmen.
Yo nada más para agregar, sí, referente a lo que comenta la maestra Carmen, pues la invitación para las universidades al final de ya estar como más dentro de todo lo que es el tema de Manners, se descubre que realmente muchas universidades ya tienen aplicadas muy buenas prácticas y ya pueden ser evaluados por Manners, tal vez algún punto ahí en específico para lo que es RPKI que se tenga que hacer, pero cuestión de lo que es buenas prácticas de ruteo y demás, sí, yo creo que ya le pierdan el miedo, porque sí tienen aplicados muchas instituciones ya para ser evaluados por Manners.
Sí, muchas gracias. La verdad es que nosotros ya habíamos revisado por acá desde hace un rato, y según esto ya estábamos cumpliendo, pero creo que no hemos concluido. Pero sí, efectivamente, como tú dices, o sea, el reporte que yo tenía es que muchas de las cosas que se solicitan ya se están cumpliendo, ¿no? Así es. Muy bien.
A mí me gustaría un tema que estaba en la agenda, lo estoy saltando, es sobre el... ya está habilitado el registro para la conferencia de Tikal. Los coordinadores que hayan enviado trabajos, si estos trabajos califican, ellos no pagarán la inscripción, sí deben de registrarse, pero es importante mencionarles que ahorita hay un descuento de $70, ¿no?, para los que se registren antes del 2 de agosto. El costo es porque la conferencia, cuando ustedes asistan a las conferencias, ahí se sirve un coffee break, se sirve un lunch y hay cenas. Entonces, parte de este presupuesto está destinado a la alimentación y a la renta de los salones. Aquellos autores, como ya lo mencioné, queden seleccionados. Es importante realicen su registro. Ahí tiene una opción donde dice autor y ya va a pasar el registro sin hacer el pago. Fer Aranda también quería comentar algo.
Sí, también en el marco del evento de Tikal, posterior a él, en los dos días subsecuentes, vamos a tener un taller de respuesta a incidentes, de creación de CSIRTs o centros de respuesta a incidentes. Entonces, pues queríamos hacerles la invitación para que este taller, hubo un taller en Veracruz que se llevó a cabo por parte del LACNIC, con el apoyo de la Universidad Veracruzana, y por ahí anda Héctor, y entonces es como darle continuidad a este taller, pero también va a haber dos sesiones, una para darle continuidad y otra para dar el taller otra vez sobre la creación de CSIRTs en las instituciones de educación superior. Entonces, sería muy importante que pudieran, pues los que no han tomado el taller, ojalá pudieran asistir y pudieran acompañarnos en esta iniciativa, que lo que perseguimos es que las instituciones en México empiecen a crear esos centros de respuesta a incidentes de seguridad informática, ¿no? Entonces, es hacerles esa invitación. Formalmente, pues ya se les hará llegar por correo, pero quería comentarlo ahorita para que pudieran ir programando, si fuera posible, su asistencia o enviar a personal de las instituciones a capacitarse en esto.
Muy bien, muchas gracias. Okay. No sé si alguien tenga algo más que comentar, alguna pregunta, alguna observación. Si no es así, entonces pues vamos por concluida ahorita nuestra reunión. Ya se tocaron todos los temas, y pues si hubiera algo más que quisieran adicionar para el informe de la próxima semana, pues yo se los agradecería y los iríamos considerando.
Nada más yo, Lulú. Entonces mañana, ¿a qué hora nos vemos?
¿Te parece bien 5:30?
Ok, sí, okay. Está bien.
Pues, bueno.
Bueno, pues.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
Gracias. Buenas tardes. Saludos a todos.